Bien, pues la semana pasada iniciamos el estudio del libro de Jonás en esta serie de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con este interesante libro de Jonás y hemos titulado esta parte de la enseñanza con que crees poder huir de Dios. Entonces, esta es la segunda parte de esta enseñanza que se titula con que crees poder huir de Dios. Y vamos a leer ahí el capítulo 1 del libro de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos donde Dios comisiona a Jonás para ir a Nínive a anunciar el juicio de Dios. Dios había determinado traer juicio sobre esta ciudad, esta gran ciudad, como dice ahí, por causa de su pecado. Y vimos la respuesta negativa de este profeta, que en lugar de obedecer a Dios, decide irse lo más lejos posible para no cumplir con esa comisión. Creo que si nosotros estuviéramos a cargo de este proyecto, viendo el rechazo de Jonás a la comisión encomendada, pues simplemente escogeríamos a otro profeta para llevar a cabo la comisión. Tal vez a Isaías, quien sin dudarlo dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Un profeta dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Y asunto resuelto. Eso si nosotros estuviéramos a cargo de esta situación. Pero resulta que nosotros no estamos escribiendo la historia. Así que la pregunta surge, ¿por qué Dios quiso enviar a Jonás? ¿Por qué se empeñó en que él fuera a pesar de su negativa? Como dijo alguien por ahí, era un hombre de carácter difícil, terco, desobediente, aparentemente insensible, pues no le importaba que una ciudad entera fuera destruida. Y aún así, Dios lo escogió. ¿Por qué Dios escogió a Jonás? ¿Por qué Dios se obstinó, por decirlo de una manera, a que fuera él quien llevara el mensaje de juicio a la ciudad de Nínive? Debemos entender que este libro no es acerca de Jonás, ni del arrepentimiento de los ninivitas, ni siquiera es el libro acerca del gran pez, aunque uno de sus caracteres es el gran pez. Este libro, como la Biblia entera, se trata de Dios. Presenta a Dios como soberano sobre su creación y soberano en la salvación. Fue Dios quien habló a Jonás y le dio instrucciones precisas: ve a Nínive. Fue Dios quien provocó la gran tormenta. Fue Dios quien dirigió la suerte de los marineros para que cayera sobre Jonás. Fue Dios quien permitió que echaran a Jonás al mar. Fue Dios quien preparó el gran pez para tragarse a Jonás en el momento preciso. Fue Dios quien preservó a Jonás dentro del pez. Fue Dios quien preparó el corazón de los de Nínive para escuchar el mensaje de Jonás y responder en arrepentimiento. Entonces, ¿de quién se trata? Se trata de Dios. Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Él es quien salva y quien provee los medios para la salvación. Y Él es quien preserva a los suyos a pesar de ellos mismos. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en la historia de Jonás, considerando sobre todo la gracia de Dios al no permitirle a este profeta alejarse de su presencia. Jonás creía poder huir de Dios. Estaba muy equivocado. No contaba con la determinación y el poder de Dios para detenerlo. Veamos entonces de los versículos 4 al 16. Dios va por Jonás. Le dio una instrucción, Jonás la desobedece, se aleja lo más posible, pretende alejarse lo más posible. Sin embargo, Dios va por Jonás. El rumbo que Jonás había tomado de alejarse de la presencia de Dios indicaba no solamente un distanciamiento físico de Jonás con respecto a Dios, sino un distanciamiento espiritual. Él había iniciado su caída, su descendencia espiritual, y no parecía que algo pudiera detener esa caída de Jonás. Él iba de picada, espiritualmente hablando. Varios personajes de la Biblia cayeron y cayeron hasta que no hubo posibilidad de retorno. Tenemos a Judas, quien se ahorcó. Tenemos a Salomón, quien sabemos cómo se desvió. A Datán, a Amán, el joven rico, y así muchos otros personajes que la Biblia nos presenta. Sin embargo, la historia de Jonás nos sorprende una vez más. puesto que Dios no permitiría que el profeta se saliera con la suya. Y podemos ver aquí que Dios nos detiene de huir más lejos, de caer más profundo. Y en ese interés, a veces usa medios violentos para hacerlo. En primer lugar, dice la narrativa que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tormenta, dice los versículos 4 y 5, pero Jehová, y aquí es muy interesante el pero, ¿sí? El pero, porque hemos visto pues que Jonás ahora sí que tiró para el monte, ¿sí? Se fue a un lugar totalmente opuesto a Nínive, quería irse lo más lejos posible. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esto no era una simple tormenta o una tormenta típica de la zona, sino que excedía por mucho la ya de por sí fuertes tormentas que se suscitaban en el Mediterráneo. Hay registro de tormentas tremendas ahí en el mar Mediterráneo. Tanto que los marineros tuvieron mucho miedo y clamaban a sus dioses, dioses con D minúscula. Desesperados, buscaban algún recurso de ayuda más allá de ellos mismos. Esta tormenta era una intervención directa de Dios para detener el escape de Jonás. Dice que Dios arrojó un gran viento, hizo levantar un gran viento. Es la misma palabra usada más adelante para cuando arrojaron a Jonás de la nave. Había algo intencional de parte de Dios. Mientras tanto, ¿qué hacía Jonás? Simplemente dormía en el interior de la nave, dice el versículo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién duerme tranquilamente durante una gran tormenta? ¿Quién duerme tranquilamente en una condición así? Tiene que ser alguien que goza de una gran paz, ¿verdad? Como fue el caso de Jesús también cuando iba en la barca con sus discípulos y que él dormía mientras la tormenta azotaba esa barca. O se trata de alguien que tiene una concha bien grande, que yo creo que es el caso de Jonás. ¿Sí? Pero una vez despierto, Jonás se encontró en un peligro mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los marineros recurren a la suerte para determinar el culpable de hacer enojar a los dioses. Dentro de su pensamiento, sabían que esto era acción de los dioses. Y ya habían acudido a sus dioses, faltaba nada más acudir al dios de Jonás. Y decir, ciertamente ha de ser por causa de tu dios que estamos así. ¿Y qué hacen? Pues echan las suertes. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Echar las suertes era solamente una medida de desesperación de los marineros paganos. Era pura superstición y algo de adivinación. Aún así, Dios lo usó para cumplir su propósito. Dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué quiere decir? Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. Y no tenemos que recurrir a las suertes ni a la adivinación, puesto que tenemos la palabra de Dios. que como dice Pedro en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Antes de recurrir a las suertes, Jonás seguramente ya sabía que esa tormenta era por su causa. Él sabía que estaba huyendo de Dios. Él sabía lo que estaba ocurriendo y también sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, decidió seguir el juego pensando que tal vez sería librado de la responsabilidad. Y al caer la suerte sobre Jonás, lo confrontaron para saber por qué causa les estaba sucediendo todo eso. Vemos ahí los versículos 9 al 10. Dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Lo empiezan a interrogar. Dinos, ya que tú eres el responsable de esto, dinos por qué. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ahí cuando dice él que es que teme a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, pues ahí prácticamente se estaba poniendo la soga en el cuello, diciendo: pues si tu Dios es el que hizo el mar, pues te ofrecemos de sacrificio y tan tan, ¿verdad? Se acabó la amenaza sobre nosotros. Dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Sí. Y aquí tenemos que ver que la respuesta de Jonás a las preguntas, al interrogatorio de parte de los marineros, es un tanto contradictoria, puesto que entiende, Jonás entiende quién es él y quién es Dios. Y dice que teme a Dios y sin embargo está huyendo de la presencia de Dios. Se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios. Si en realidad temiera a Dios, como dice, ¿hacia dónde estaría yendo? Hacia Nínive. Y no alejándose de la presencia de Dios. Y esto nos hace ver que tener una correcta teología no garantiza una vida de obediencia. Él sabía quién era Dios, el Dios de Israel. Él era profeta de Israel. Él tenía una teología correcta, pero no vivía una vida de obediencia a Dios. Y claro, una sana doctrina es sumamente importante, es fundamental. Pero no es eso lo que determina la madurez espiritual. ¿Cuántas veces nosotros sabemos las respuestas bíblicas para ciertas situaciones que enfrentamos y decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida? Y sin embargo, no actuamos conforme a lo que la Biblia nos enseña, sino de acuerdo a lo que nuestro perverso corazón demanda. Y ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño del pecado que estaba sobre la vida de Jonás y que está sobre la vida de cada uno de nosotros. Y es sabio reconocer que más de una vez nos dejamos llevar por los deseos del corazón y no por la voluntad de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que dice la palabra. Y sin embargo, decidimos no hacer lo que dice Dios en su palabra. Nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad. Conocer la palabra de Dios no implica que nos sometemos a ella con gozo y determinación, que buscamos en ella las respuestas correctas y que procuramos actuar en base a esas respuestas. Y podrías preguntarte, así como Jonás huía de la presencia de Dios, ¿de qué manera huyo yo de su presencia? Y no hablo en el aspecto físico, porque ya sabemos que no podemos escondernos de Dios. No podemos ir a ningún lado y alejarnos de la presencia de Dios, sino en cuanto a someternos a su voluntad. Así como Jonás, podemos saber las respuestas correctas y sin embargo seguir alejados de Dios. ¿Y qué debemos hacer? No, pues como Jonás, justificarnos en su conducta y actitud y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Claro que no. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Lo único que tenía que hacer Jonás es arrepentirse, estar huyendo de la presencia de Dios, de su voluntad, y las cosas tal vez hubieran salido muy diferente. Y les dice ahí a los marineros, esta es la realidad, échenme al agua y verán que todo esto se acaba. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Sí? Dice versículos 11 y 12, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Saben qué? Ellos tuvieron misericordia de Jonás. Él les dice, échenme al agua y se acaba este asunto, y ustedes salen bien librados. ¿Y qué hacen ellos? Vamos a intentar por última vez. Vamos a remar con más fuerzas. Vamos a llevar este barco a tierra firme, a puerto seguro. ¿Sí? Vamos a llevarlo. Vamos a salvar a Jonás. Y ahí Dios le dio una lección más a Jonás. ¿Por qué? Porque él se había negado a ir a Nínive, porque sabía que Dios se iba a apiadar de los ninivitas y él no quería que eso sucediera. Él no quería que el pueblo de Nínive se salvara. Y sin embargo los gentiles, estos tripulantes del barco, tuvieron misericordia de Jonás para no dejarlo morir. Mientras que Jonás estaba dispuesto a dejar morir a toda una ciudad, ¿verdad?, que fuera destruida sin arrepentimiento. Pero Dios no se los permitió. Embraveció todavía aún más la tormenta. Y como les decía, quizá para Dios hubiera sido suficiente que Jonás se arrepintiera en ese momento, reconociera su rebelión, y todo hubiera terminado en ese momento. Sin embargo, Jonás persistió en su determinación de alejarse de esa encomienda al preferir ahogarse en el mar. Prefería morir que ser el instrumento de Dios para la salvación de los ninivitas. Él sabía que la tempestad había venido por su causa. Dios nos puede salvar de las maneras más sorprendentes. Y si crees que te has alejado demasiado de Dios, que ya no tengas esperanza, espero que esta historia te dé esperanza. Dios te puede alcanzar donde sea y puede usar cualquier circunstancia en tu vida para hacerte volver a Él. tú crees que te alejas de Él. Pero Dios tiene otros planes. El propósito de Dios no era destruir a Jonás. Lo que Él quería es detenerlo y hacerlo volver. Él se había propuesto hacer algo a través de Jonás y nada, ni siquiera Jonás mismo lo iba a impedir. Sí. Cosa que Jonás no creía. Él creía que él iba a impedir que Dios lograra su propósito, al menos a través de su vida. Y esa determinación de Dios era lo mejor que le podía pasar a Jonás. Y la soberanía de Dios es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Es su gracia. Sí, una gracia, como dice un autor, incómoda. Porque no nos gusta estar en medio de una tormenta. No nos gusta pasar por dificultades, por tribulaciones. Pero cuando son de parte de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Es esa gracia que nos impide que nos alejemos cada vez más de Él. Los medios de gracia que Él utiliza no siempre, como le digo, no siempre son agradables. ¿Sí? ¿Qué de agradable tiene una tormenta? ¿O qué de agradable es estar dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches? Pero ¿saben qué? Son medios eficaces de parte de Dios para detener nuestra caída espiritual. Si tan solo descansáramos en su gracia, aprenderíamos más pronto la lección y no tenderíamos a alejarnos tanto de Él. Y así como Jonás, en esta vida experimentaremos dolor y sufrimiento de la mano de Dios. Dolor y sufrimiento no para hacernos daño, sino para ayudarnos a confiar en Él y no alejarnos de su presencia y de su voluntad. Si estás en Cristo, si Cristo es tu Salvador y tu Señor, no debes temer la ira de Dios. Fue en la cruz. Allí en la cruz precisamente, ¿sí?, donde Dios descargó su ira. Él es justo y juzgará con plena justicia a todo ser humano. Llegará el día en que tengas que dar cuentas a Dios de tu vida, a tu Creador. Y ten en cuenta que no tendrá por inocente al culpable. Así que en lugar de correr de Dios, es necesario correr hacia Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia, como leíamos hace un rato. Quien envió a su Hijo unigénito a este mundo para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Una vida justa, perfecta. Y en esa condición, estar listo para entregar su vida por nuestros pecados, para Él darse en sustitución por nosotros, llevando nuestros pecados sobre sí mismo. Considera esto. Si no estás en Cristo, considéralo y arrepiéntete y ven a Cristo. No tardes demasiado. No hagas caso omiso de las tormentas que vienen a tu vida, porque no sabes cuándo dejará de extenderte su gracia. Aquí vemos que a pesar de la obstinación de Jonás, Dios usó su desobediencia para manifestarse a un grupo de gentiles. El objetivo de Dios era Nínive. Salvar a Nínive. Pero ahora sí que Dios no da paso sin guarache, ¿verdad? Entonces aprovechó la situación, por decirlo de una manera, todo está dentro de su soberanía y de su, ¿verdad?, de su control. Pero para entenderlo mejor, aprovechó la situación para bendecir también a los tripulantes de ese barco. A pesar de Jonás, él se manifestó, Dios se manifestó. ¿Y qué hicieron los tripulantes de ese barco? Versículos 14 al 16 dice: entonces clamaron a Jehová. Ándale, fíjate, antes clamaba cada quien a su Dios con D minúscula. ¿Y ahora a quién clamaron? A Jehová, al Dios de Israel, al único Dios verdadero. A través de esa situación ellos conocieron al verdadero Dios y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Avientan a Jonás al mar, la tormenta se calma en cuanto Jonás cae al mar. Y los gentiles temieron a Jehová y lo adoraron ofreciendo sacrificio y prometieron seguirlo y hacer su voluntad. Mientras que el profeta huía de Dios, estos van hacia Dios. Nuevamente vemos la soberanía de Dios, ¿sí?, a pesar de Jonás. Mientras tanto, Jonás seguía sin responder y tal vez pensó que todo terminaría ahí. Una vez que me avienten al mar, me ahogo y se acabó el asunto. Pero Dios no se va a salir con la suya. No voy a ir a Nínive. Ja, ja, ja. Sí. ¿Cómo no? Dios no había terminado con él. Así es que en lugar de dejarlo morir en la profundidad del mar, le tenía preparada una sorpresa. Sí. Versículo 17. Pero Jehová, otra vez el pero. Todo esto está pasando, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esa era la gran sorpresa. Dios preserva la vida de Jonás. Dios preserva la vida de sus hijos por su gracia, nada más. Por su sublime gracia. Él había preparado un gran pez. No dice que era una ballena, era un gran pez. Velo como quieras, un gran pez, ¿sí? Jonás no se iba a desafanar tan fácilmente. No era ninguna casualidad que Jonás fuera tragado por el gran pez. Todo estaba en el perfecto diseño de Dios. Y este gran pez no solo demostraba el gran poder creador de Dios, sino su perfecta voluntad. Y también que fue un instrumento para la salvación de Jonás y para asegurar que el mensaje de esperanza y arrepentimiento llegara a Nínive. Es el medio que Dios usó para detener y preservar la vida de Jonás. Y si te cuesta trabajo creer en este hecho, entonces quiere decir que no has creído en el Dios de la Biblia. Si Dios creó todo, todo el universo, todo cuanto existe con el poder de su palabra, ¿será imposible que cree un gran pez y lo coloque en el momento preciso, en el lugar preciso, para cumplir su propósito? Es tan sobrenatural este hecho como el de la moneda que Pedro sacó de la boca de un pez. Jesús le dice: Pedro, ve y pesca, y el primer pez que saques, mete la mano y saca la moneda, y esa la vamos a dar, con esa vamos a pagar nuestros impuestos. ¿Cuál es la probabilidad de que, en primer lugar, haya un pez que se haya tragado una moneda, exactamente la cantidad que necesitaba para pagar los impuestos, y que sea el primer pez que pesca Pedro? ¿Sí? Maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? Dios no hace nada por casualidad. Todo está controlado por Él, está dentro de su soberanía. Y no importa cómo intentemos explicar este episodio, Dios fue claramente soberano sobre estos eventos, la tormenta, el pez, la suerte, todo esto. Él usó estos medios para traer a Jonás de vuelta a donde Él lo quería. Dos veces intentó huir Jonás de la voluntad de Dios y dos veces lo detiene. Eso, mis amados, es gracia. Sí, gracia manifestada de maneras peculiares, pero aún gracia de parte de Dios. No dejaría que Jonás, como ya les dije, siguiera hundiéndose en su espiral descendente de pecado, de rebelión en contra de Dios, alejándose de la voluntad de Dios. La situación no era agradable para el profeta, pero fue en esa condición que finalmente, clama al Señor. Clama al Señor. Veamos el capítulo 2, y es una oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hasta ahí. Por fin, parece que Jonás reconoce que no podía huir de Dios. Pues, ¿cómo? Si estaba dentro del pez, ¿verdad? Ya no podía él dirigir su vida, su destino. Ya no era el arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Como dice la filosofía del mundo, humanista. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Tal vez él no sabía lo que estaba pasando a ciencia cierta. Todo era oscuro. Sin embargo, hace lo que desde hace tiempo debió haber hecho. ¿Qué hizo? Clamó a Dios, oró. Clamó, es más que orar, es un grito de desesperación. No lo había hecho antes, pero eso no quiere decir que no lo pudiera hacer hoy, en este momento. Clama a Dios y lo hace mediante una oración de fe. Dice: invoqué a Dios en mi angustia y Él me oyó. Clamé desde el seno del Seol, desde el borde de la muerte, clamé a Dios. ¿Y qué dice? Y mi voz oíste. Se fijan que se vuelve un poco más personal. Ya no más es clamé a Dios. Clamé a mi Dios. Y le dice, y me oíste. Él conocía a Dios, era profeta de Dios. Y sabía que lo que estaba viviendo era por causa de su rebelión. Y entendía que Dios le estaba estorbando para que no se alejara más de él, sino que se sometiera a su voluntad, que es agradable y perfecta. Así como con Jonás, Dios, por su gran amor, enviará tormentas a nuestra vida para librarnos del mal y librarnos de nosotros mismos, de empeñarnos en hacer las cosas a nuestra manera, de querer seguir por nuestro propio camino. Jonás había llegado a la situación más desesperanzadora en la que pudiera estar. Se sentía realmente al borde de la muerte. Por eso dice, desde el Seol, desde el seno del Seol clamé, desde el borde de la muerte clamé. Y es precisamente en esa condición en donde su corazón empieza a cambiar y a reconocer a Dios y la presencia de Dios en todo esto. Antes no quería saber nada de Dios, sino que se alejaba de su presencia. Llega el momento en el que nos damos cuenta que no todo lo podemos, que somos muy vulnerables, que nuestra vida es sumamente frágil, y es en esa condición de humillación que finalmente volteamos hacia arriba. Reconocemos a Dios y su capacidad y disposición para salvar. Cuando estamos en problemas, debemos clamar a Dios como Jonás lo hizo. Y claro que no solamente en esos momentos, porque a veces son más peligrosos los momentos en los que no pasa nada, porque tendemos a alejarnos más de Dios. Al cabo que no pasa nada, ¿verdad? Pero nuestra tendencia es, una vez que nos alejamos de Dios, una vez que pecamos, nuestra tendencia es alejarnos cada vez más, porque no tenemos cara para ir delante de Dios. Y queremos arreglar el asunto por nosotros mismos en lugar de acudir a su misericordia y decir, Señor, perdóname. Perdóname, he estado actuando en contra de tu voluntad. Y en lugar de alejarnos, ir, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Me acordé de Jehová, dice Jonás. Fue en ese momento de desesperanza que Jonás se acordó de Dios. Y no creo que lo diga porque antes no se acordaba que Dios existía, sino porque había decidido alejarse de su presencia. No quería saber nada de Dios, pero ahora empieza a considerar que no puede seguir huyendo de él por más que quisiera. Algo parecido a lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? La historia del hijo pródigo, que le pide su herencia a su padre y se va y la malgasta y se aleja cada vez más, desperdiciando su vida en placeres, en la vida loca, hasta que toca fondo. Y ahí en el fondo vuelve en sí, reconociendo que había pecado contra Dios, principalmente contra Dios. Y vemos que Dios en su gracia nos permite voltear hacia Él, nos cambia el corazón y nos devuelve el raciocinio, ¿sí?, para reconocer que apartados de Él nada podemos hacer. Nos hace ver su amor y nos permite amar de nuevo. Nos saca de vivir centrados en nosotros mismos y voltear hacia Él y toda la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Jonás nada más pensaba en Él. Pero ahora empieza a ver a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que deja de poner los ojos en sí mismo. ¿Sí? Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, todo lo vemos mal. porque nada más queremos lo nuestro, pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios, entonces los quitamos de nosotros y empezamos a cumplir la voluntad de Dios. Jonás entendía que era Dios quien estaba tras su vida, y ahora sí le responde. Nuevamente Jonás es expuesto a la misericordia de Dios. ¿Sí? La misma misericordia que quería para los ninivitas, y que Jonás no quería que extendiera Dios su misericordia para los ninivitas. Pero ahora sabe, porque lo está viviendo, que si no fuera por la misericordia de Dios, él estaría bien, pero bien ahogado y a lo mejor ya comido por los tiburones. ¿Sí? Dios lo salvó. Ahora sí quiere tener a un Dios misericordioso, compasivo y bondadoso. Y sabe muy bien que su esperanza está solamente en la bondad de Dios. Y que cualquier otro camino es solamente una ilusión, es algo inútil. No reconocer la misericordia de Dios es ir tras los ídolos en pos de, como dice aquí Jonás, de vanidades ilusorias. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. No hay más que dos sopas. ¿Sí? Ir en pos del Dios verdadero o tras los ídolos del corazón. Tras la neblina que pronto desaparece, pues una ilusión. ¿Quién te va a salvar si confías en los ídolos? Si confías en los ídolos, entonces dice la Escritura que te salven ellos. ¿Sí? En Isaías 57, si quieren buscarlo, Isaías 57, versículos 10 al 13, Isaías 57, 10 al 13, dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Qué tremendo, ¿no? Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. ¿Confías en los ídolos? Pues que te libren ellos, dice la Escritura. ¿Sí? Si confías en las vanidades ilusorias, entonces te alejas de la misericordia de Dios. Pero fíjense lo que dice Jonás en el versículo 9. El 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Verdad? La misericordia de Dios. Pero el 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Sí? Hace un contraste. Ya entendió. ¿Sí? Ya entendió. Que Él no es quien dirige su vida. ¿Pero qué son los ídolos? Son vanidades, ilusiones, tus propios planes, tus recursos, tus argumentos, los deseos de tu corazón que van en contra de la voluntad de Dios. Es la búsqueda de poder, de posesiones, de aceptación de los demás, del éxito, de querer tener control de nuestra propia vida. Esas son vanidades ilusorias. Son ídolos del corazón que no pueden ayudarnos, que no pueden darnos esperanza, que no pueden darnos vida. Jonás iba tras los deseos de su corazón. Y si iba tras los deseos de su corazón, iba en contra de la voluntad de Dios. Mas ahora es salvado y reconoce que los que van tras esas vanidades de la vida abandonan la misericordia de Dios. Y como hemos visto, no hay lugar más seguro que en la misericordia de Dios, aun cuando esto implique disciplina, ¿sí? Aun cuando estar en Dios implique disciplina. Ah, cómo nos cuesta trabajo. Pero Jonás llegó así que al borde de la muerte, y eso lo hizo recapacitar. Nadie se puede salvar a sí mismo del juicio, solo Dios salva en Cristo. Considera la manera en que Dios te salvó y te ha librado durante tu vida. Si eres salvo, es únicamente por la voluntad de Dios. Únicamente. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1. Efesios 1. Del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Él te salvó por el puro afecto de su voluntad y no por obras de justicia, como dice en Tito 3, 4 y 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, otra vez, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 4 al 7. Pero no solamente te salvó, sino que te ha librado de innumerables situaciones, algunas de ellas que han pasado desapercibidas, pero otras en las que ha sido muy clara la intervención de Dios. Tal vez por medio de tormentas. O de un gran pez que no dejó que te ahogaras. Todos los cristianos hemos sido librados del castigo justo de Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Y cualquiera que hayan sido los medios para lograrlo, nuestra respuesta debe ser la que Jonás ofrece al final de su oración. Fíjense el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. La operación de la gracia de Dios en la vida de Jonás estaba dando el fruto deseado. Vemos la transformación de la actitud de Jonás, que poco a poco va poniendo sus ojos en el Señor y concluye con tres cosas que todo cristiano debe tener presente, tres cosas muy importantes como respuesta a la salvación tan grande que Dios nos ha dado. En primer lugar, habla de ofrecer alabanza a Dios. Dice: con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Expresarle a Dios desde el fondo de nuestro corazón la gratitud por habernos salvado. Y no solamente con cánticos, sino con gozo en tu corazón. En segundo lugar, cumplir nuestras promesas. Dice aquí Jonás: pagaré lo que prometí. En algún punto de su vida, él dedicó su vida al Señor. Era profeta. Pagaré lo que prometí. Es decir, dedicar nuestra vida al Señor, a seguirle y a servirle con todo el corazón. Gratitud, entrega, y número tres, dice Jonás, la salvación es de Jehová. Reconocer que la salvación es de Dios y de nadie más. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos para llevar el mensaje de salvación y para vivirlo día con día. Jonás iba en la dirección opuesta a Dios. Así como nosotros íbamos completamente en la dirección contraria a Dios antes de que nos salvara. De no ser por su gracia, todos correríamos de su presencia. Eso nos tiene que quedar muy claro. De no ser por su gracia, todos correríamos lejos de su presencia. Dice Romanos en el capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición real de todo ser humano sin Dios. Y aún siendo cristianos, muchas veces actuamos como si Dios no existiera, como si viviéramos independientes de Él. Nos alejamos de la voluntad de Dios con toda facilidad, de sus planes y propósitos. ¿Y saben qué? Necesitamos que Dios nos rescate continuamente. Y Él lo hace. Solamente que Él utiliza medios de gracia que no siempre reconocemos. Sea una tormenta, una dificultad de nuestra vida, o personas que alrededor nuestro nos advierten y nos protegen. La misma iglesia, el cuerpo de Cristo constituido en esta iglesia local, es un medio de gracia que Dios ha dispuesto para nuestra ayuda. La pregunta es: ¿qué tanto reconocemos los medios de gracia que Dios está utilizando para atraernos así? Y respondemos a ellos, o qué tanto nos alejamos cada vez más de Él. ¿Sí? Dios se había propuesto usar la vida de Jonás. E insisto, no había nada, ni nadie, inclusive el mismo Jonás, que pudiera impedir que eso se lograra. Él creyó que se podía alejar de Dios. Pero nada, pescadito, ¿verdad? Dios se encargó de detenerlo. Y eso es una demostración del amor y la gracia de Dios sobre su vida, para que no cayera y cayera y siguiera cayendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites disfrutar en tu palabra como el cuerpo de Cristo. Gracias por esta lección que tú nos traes a través del profeta Jonás, donde vemos, Señor, tu soberanía, no solamente en tu creación, sino también en la salvación. Señor, que no nos pase lo que le pasó a Jonás. Que nos alejemos cada vez más de tu presencia. Que tengamos que sufrir muchas cosas para entender el llamado que tú nos haces. Que podamos arrepentirnos, Señor, de nuestro alejamiento y venir delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano y que tu interés, Señor, es salvarnos y que seamos instrumentos útiles en tus manos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús. Amén.